Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal llevan la mañana en este falso miércoles 29 de abril? Digo falso porque el viernes es festivo, por lo tanto, hoy cuenta casi como jueves, Esperemos que esté empezando bien la mañana con fuerza, con energía, con la alegría de saber que tenemos por delante todo un día por estrenar. ¿Qué nos deparará? ¿Qué sorpresas nos traerá? Hay, sin embargo, unos 66.000 inquilinos en nuestro país que se despiertan con incertidumbre. No saben si sus alquileres se mantienen o no después de que haya caído el decreto de los alquileres ayer en el Congreso. Algo que ya le habíamos anunciado, no por nuestra capacidad adivinatoria, sino porque no tenía este decreto ni mayoría ni apoyos suficientes en el Congreso para salir adelante. ¿Y por qué se puso entonces y por qué se aprobó y se puso sobre la mesa? Pues por pura irresponsabilidad de aprobar normas sabiendo que no van a tener su refrendo posterior, por puro postureo. Resultado, más incertidumbre y más problemas para los inquilinos que ahora pues no saben si se acuerdo con el propietario, si se ha firmado en estos días, se mantiene o no, pues tendrá que volver a ver. En fin, justo lo que nos hace falta para mantener todavía mayor incertidumbre sobre este mercado inmobiliario que cada vez está afectando a la mala a más personas. Que se está poniendo cada vez más difícil para más personas, más cuesta arriba. Hoy es probable que al llegar al trabajo se encuentre con alguno de sus compañeros que a lo mejor estén de baja. Y al margen de interesarse por salud y desearle una pronta recuperación, dependiendo del tamaño de su empresa, pues esto le va a afectar de distinto modo. Si su empresa es grande, tiene recursos, tiene músculo, pues seguirá con sus tareas. Tal vez determinadas actividades acumulen retraso y haya que derivarlas a otro departamento, pero si su empresa, como la mayoría de las islas, es de tamaño pequeño, pues tiene muchas posibilidades de ser usted quien tenga que asumir las tareas de ese compañero o compañera. Con lo que esto supone de sobrecarga de trabajo, de sobrecarga de atención por un tiempo indefinido, bueno, lo que supone estrés, fatiga, malestar y que de repente, oiga, se enferme usted también. Si es el responsable de la empresa, tendrá que buscar un recambio mientras sigue pagando al empleado de baja y rezar para que éste no se enferme a su vez. Formar un nuevo empleado, esperar a que se adapte, claro. A lo mejor se lo piensa después a la hora de ampliar el negocio o afrontar nuevos proyectos. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. El caso es que las bajas laborales se han convertido en un problema serio para las empresas y para las instituciones públicas, que tampoco dan avío para resolver licencias y trámites burocráticos de todo tipo. Por lo que el problema no solo se lo comen los empresarios, es algo que nos afecta a todos y a nuestra productividad. Por ejemplo, a la creación de vivienda que tanta falta nos hace. La Mutua de Accidentes de Canarias, MAC, acaba de publicar su informe sobre absentismo en 2025 y ojo porque Canarias se sitúa a la cabeza del absentismo en toda España. Las razones van a depender de a quien pregunte usted. Desde el ámbito empresarial se señala las listas de espera sanitarias, a la necesidad de agilizar diagnósticos y altas médicas. Algunos responsables empresariales incluso hablan de un cambio cultural tras la pandemia en la relación con el trabajo. Desde los sindicatos, en cambio, se advierte de que muchas veces se mete todo en el mismo saco, ¿no? Y recuerdan que detrás de muchas bajas hay problemas reales de salud física y mental derivados de la sobrecarga. Pero claro, si el compañero de quien está de baja tiene que asumir su parte del trabajo, ¿cómo no va a haber sobrecarga? Está claro que quien está de baja debe tenerla y debe recuperarse. Pero también es cierto que hay muchas más bajas que antes, y sobre todo entre los jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Que nuestra salud está empeorando tanto a nivel general que a lo mejor hay una pandemia oculta y que no sabíamos reconocer? Sin enterarnos. Aquí hay algo que no funciona y que hay que resolver. El quid de la cuestión es, claro, hacerlo sin recortar derechos al tiempo que mejoramos la productividad. ¿Se puede hacer o esto es la cuadratura del círculo? Pues miren, a lo mejor lo que hay que hacer es pedir consejo a los autónomos, ese colectivo indestructible e inmune, y que nos cuenten qué desayunen por la mañana, porque esos, esos sí que no se cogen bajas.
minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é samba.
Buenos días, Javier Benítez.
Hola,
querido
días,
amigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Fantásticamente, fantásticamente en esta mañana de miércoles. Yo me voy dando cuenta estos días que, claro, que el día va avanzando, ¿eh? Este fin de semana largo que nos espera por delante, y uno empieza con más alegría la mañana. Pues claro que sí. ¿Tú cómo estás?
Hombre, pues mira, muy bien también. Yo suscribo tus palabras, teniendo en cuenta que es una semana un poquito más corta, pues sí, desde el lunes pues tenemos esa esperanza, ¿no?, de que llegue lo antes posible el jueves, que esta semana es el nuevo viernes.
Exactamente, exactamente. Ya iremos regodeándonos en ello, ¿eh?, a lo largo de la semana, sí, de lo que nos queda de semana. Pero oye, pensando yo en qué tenemos este programa de hoy, ¿cómo lo vamos a rellenar? Cuéntame.
Pues tú lo avanzabas en tu comentario, Canarias sigue liderando los índices de absentismo laboral, una situación que presiona a las mutuas de accidentes. Conoceremos la problemática con su director gerente en Canarias, Javier González. Se realiza hoy un simulacro del sistema de aviso ES Alert por incendio forestal. Será en Moya, Gran Canaria. Nos atiende Montse Román, responsable de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias. Más cosas, ADER La Palma ha recibido un reconocimiento nacional, Activistas por el Futuro, que sitúa a la isla como referente en la gestión de residuos. Ampliaremos con Miriam Almenara, coordinadora de proyectos de La Palma Orgánica. Como cada miércoles, hablaremos del sector primario y repasaremos la actualidad con Melisa Rodríguez y Agoné y Melian.
Ándele, Javier Benítez, vamos con los titulares. Seguimiento dispar en la huelga de médicos en Canarias.
La huelga de médicos en Canarias ha tenido un seguimiento desigual. La Consejería de Sanidad lo sitúa en el 13% frente al 59% que defienden los sindicatos. De los 4.508 profesionales convocados, participaron 591. Por islas, Gran Canaria y Tenerife registraron los mayores apoyos con el 16% y 13% respectivamente. En el resto, el seguimiento fue menor e incluso nulo en La Gomera. La jornada transcurrió sin incidencias y con los servicios mínimos garantizados.
Y con mucha gente, Javier, cabreada porque le habían dado cita a lo mejor dos días antes y cuando llegaba a la consulta le decían, no, no, que estábamos en huelga. Dice, caramba, pues para eso, ¿para qué me dan la cita dos días antes, no?
Como siempre, los perjudicados, los usuarios en todas las huelgas.
Efectivamente, hay muchos que han visto cómo se pierde su consulta y ahora tienen que volver a ponerse en la lista otra vez. Canarias elimina el sorteo en vivienda pública y prioriza la necesidad.
Canarias cambiará el acceso a la vivienda pública, se elimina el sorteo, se prioriza a quienes más lo necesitan mediante criterios sociales, económicos y familiares. El gobierno publicará cada seis meses los datos de demandantes y simplificará la inscripción, que podrá hacerse online sin aportar documentos al inicio. Además, se amplía la vigencia a cuatro años y se refuerzan los cupos para jóvenes, mayores y personas vulnerables. La medida busca más equidad, aunque genera dudas sobre los nuevos requisitos de residencia.
Claro, se busca la necesidad, pero se recuerda que hacía poco se había planteado que no se permitiese la compra de viviendas salvo a residentes, ¿no?, por ejemplo, o el acceso a la vivienda también para residentes. ¿Es eso también prioridad nacional de alguna manera? Bueno, un debate interesante que ayer se planteaba, por cierto, en el Parlamento. Y Torres acusa al PP y Vox de ir contra la Constitución por los menores migrantes.
El ministro Ángel Víctor Torres ha acusado al Partido Popular, también a Vox, de ir contra la Constitución si rechazan, dice, acoger a menores inmigrantes. Desde Zaragoza calificó de amenaza la negativa de Vox y defendió que su distribución es una obligación legal y un compromiso con los derechos humanos. Frente a ello, el gobierno apuesta por reforzar el estado de bienestar y una inmigración regulada. Torres también criticó la incoherencia a su juicio política y recordó regularizaciones pasadas del Partido Popular.
Y rechazo técnico al BIC del monumento a Franco en Tenerife.
Un informe técnico del gobierno de Canarias rechaza declarar bien de interés cultural el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife. La ponencia se ha opuesto casi por unanimidad con solo una abstención y ahora la decisión pasa al Consejo de Patrimonio. Desde la Asociación de Memoria Histórica celebran el paso, piden su retirada inmediata al considerar que es un símbolo contrario a los valores democráticos y un agravio a las víctimas.
Bueno, ya lo está rozando con los dedos el Club Deportivo Tenerife, el ascenso, y ya se conocen algunos detalles de la posible celebración, si se produce ya este viernes, Juanjo Ramos.
Falta un pequeño detalle, que Hacienda, el Club Deportivo Tenerife, para ello tienen que ganar o hacer lo mismo que su más inmediato perseguidor, el Celta de Vigo. Buenos días. Pero sí, en el caso de que se consiga, ya hay hoja de ruta para la celebración. Primero en el estadio de Leodoro Rodríguez López, pidiendo a los aficionados que no salten al terreno de juego, que no haya invasión. Y luego con una guagua que trasladará desde el estadio hasta el Cabildo, a la plantilla, los técnicos y directivos del Club Deportivo Tenerife. Será con un recorrido corto que arrancará en la calle San Sebastián, que les llevará a bajar hasta esa corporación insular, donde se instalará un escenario donde, por cierto, se podrán ver en pantallas gigantes el partido y donde se subirán los jugadores del Club Deportivo Tenerife. Antes pasarán por el balcón del Cabildo también. Habrá discursos, habrá intervenciones, habrá incluso actuaciones musicales, pero insisto, todo ello en caso de que el Tenerife ascienda. Por cierto, que su juvenil, igual que el de la Unión Deportiva Las Palmas, ya conoce al rival que tendrá en la Copa de Campeones. En el caso de la Unión Deportiva será el Celta de Vigo, en el caso del Club Deportivo Tenerife, el ganador del grupo 3 de la competición juvenil, que es o el Barcelona o el Español. De momento tiene un punto más el Barcelona.
La previsión del tiempo con Río Hoteles and Resorts. ¿Dónde va a llover hoy, Javier Benítez?
Pues mira, hoy vamos a tener mucha nubosidad, sobre todo por la tarde en zonas del interior. Ahí podría caer alguna lluvia débil, se descarta en Lanzarote y Fuerteventura. Será débil y será dispersa. En las islas occidentales el cielo se irá despejando al final del día, va a dejar más sol. Las temperaturas se mantienen suaves, el viento será flojo, predominio del nordeste. En las islas orientales a primera y última hora, y el mar estará en general tranquilo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Déjenme que les recuerde nuestro teléfono por si usted quiere participar a través del WhatsApp y comentarnos alguna cosa, un mensaje de voz o por escrito, como ha hecho Martín, por ejemplo, ya bien temprano al 610-1080-10. He dicho yo, ya casi es jueves, y dice, bueno, el viernes será fiesta para el que no trabaja, para los demás día normal, hombre. Entiendo, Martín, que le ha tocado trabajar este viernes, pues sí. Por cierto, que dice que del tema de las bajas habrá que preguntar a los médicos por qué la gente está de baja, que cuál es la enfermedad esa que se está extendiendo tanto. Bueno, lo haremos dentro de un momento, pero vamos primero con nuestro diario de a bordo, que nos trae Atlantic Canarias cada mañana, con Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo, hombre? ¿Cómo estás?
Hola, Roberto, ¿qué tal? Estupendamente, ¿qué tal? Muy buenos días en este miércoles 29 de abril. Sí, sí, el 1 de mayo hay gente que trabaja, efectivamente. Oye, también hay días festivos, hay servicios públicos que cubrir y hay que...
Además, abril es un mes corto, ¿no? Tú no te haces eso de los nudillos.
Los nudillos de toda la vida, claro.
Sí, entonces abril tiene 30 días, exactamente, un mes corto ahí. Sí.
Igual las nuevas generaciones no saben el truco de los nudillos, ¿eh? Pero
sí, bueno, pues muy sencillo. Es muy sencillo para saber si el mes tiene 30 días o 31... Pues te cuentas los nudillos y el valle entre medio, ¿no? Que seguro que tiene un nombre médico, pero bueno. Entonces, enero, pues si toca nudillos, esos son 31 días. Cuando toca valle, pues son 30.
Efectivamente. El truco de toda la vida.
No, sí. Bueno. O 29, si es bisiesto y
también, febrero. También, que te puede tocar un febrero bisiesto.
En fin.
Bueno, ya oye.
Ya podemos irnos, ya hemos
ya,
hecho el
ya
día.
Podemos empezar nuestro cuaderno de bitácora, Roberto. Oye, vamos a empezar con el simulacro de incendio forestal que va a tener lugar. Atención, si vives en el norte, la zona norte de Gran Canaria, especialmente en el municipio de Moya, porque vas a recibir una alarma de Haller, lo que yo lo comentaba desde el lunes, pero hoy es el 10, o las 9 y media esta mañana va a comenzar ese simulacro de incendio que vamos a contar aquí también, por supuesto, en COPE Canarias. Va a ser en la zona del barranco del Pagador, vas a recibir, como digo, esa alarma de Haller, y la trama va a activar pues todos los servicios de emergencia, drones, ambulancias, helicópteros, guardia civil, médicos y un montón de vecinos que se prestan a ser falsas víctimas y desalojados. A mí me gustaría alguna vez participar en un simulacro como falsa víctima, Roberto.
De actor.
Sí. Estaría bien, ¿eh? Sería una buena experiencia. Bueno, así que ya sabes, vives en el norte de Gran Canaria, no te asustes hoy, que es un simulacro. Bueno, oye, yo sé que es protagonista y habitual de esta sección, pero es que no me resisto a hablar un día más, Roberto, de Quevedo. Y ustedes dirán por qué.
Te van a nombrar
presidente del Club de Fans de Quevedo.
Oye,
bueno. Te voy a decir una cosa. De los 14 temas del álbum El Baifo, Quevedo tiene 11 entre los 11 más escuchados de Spotify. Y en el top 20 tienen los otros tres.
O sea, pero di la verdad, a ti Quevedo te paga comisión o algo, ¿no?
No.
Disco que venda te lleva.
Pero mira, hoy no voy a hablar de Quevedo directamente. Voy a hablar indirectamente de Quevedo. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, esta canción que estamos escuchando, La Graciosa, que Quevedo ha grabado dúo con Elvis Crespo, está, como te digo, en el número uno de escuchas ahora mismo nacional de Spotify. Y ya hay una polémica en redes sociales, Roberto, y ahí es el fondo de la cuestión que quería ir, sobre la enorme promoción que va a ser para la Isla Graciosera esta canción, y sobre todo el vídeo, porque tú ves el vídeo grabado con Elvis Crespo y es, bueno, es casi un vídeo turístico promocional de las playas de La Graciosa, de todo lo que supone La Graciosa.
Claro, claro, la cuestión es, ¿necesita La Graciosa más promoción?
Ahí voy. Se ha generado una cierta polémica en las redes sociales diciendo, oigan, cuidado, que La Graciosa ya está masificada solo con el público canario. Sabes que somos muchos los canarios que en los últimos años hemos ido de vacaciones a La Graciosa, o vamos de vacaciones, y La Graciosa es lo que es. Si tiene los kilómetros cuadrados que tiene, tiene los servicios que tiene, tiene la planta de apartamento, porque ni siquiera hay hoteles, que tiene. Y ya hay una polémica importante en redes sociales de gente diciendo, mucho cuidado, porque esto es una promoción brutal para La Graciosa, para el público peninsular, para el público internacional, y La Graciosa no puede soportar más turistas. Así que me parece un debate interesante, Roberto, ¿eh? Yo creo que Quevedo lo ha hecho con la mejor intención del mundo.
Sí, sí, pero
la canción del álbum, la verdad es que la más pegadiza, a mí es la que más me gusta, junto con la de Nueva Línea, y va a ser un éxito top. O sea, no te quepa duda, va a ser un éxito top. Está en el número uno de Spotify. Y claro, ayer creo que vi que tenía 1,2 millones de reproducciones en YouTube en solo 4 días, que es una barbaridad.
La mitad tuya.
Entonces,
la mitad tuya seguro.
Cuidado, porque ya la gente, hay cierta polémica en redes sociales con este asunto, y La Graciosa no puede recibir más turistas de los que recibe.
Vaya, Quevedo, que no se lo digas a nadie, que bueno, no hace falta, venga, que vale, lo sepan, ¿eh? Luego dice, mira, Dani, dice, luego que se pete, como se pete La Graciosa, ya verán. Claro,
claro, claro, ¿ves? Es que eso es lo que ya está, la polémica va por ahí en las redes, ¿no? Claro. Decir, oye, que ya la, es que la, no es que se pete, es que ya está petada La Graciosa.
Claro.
Es que ya La Graciosa, tú intentas ir en julio, en agosto a La Graciosa, y está petada, está sobre ya dimensionada sobre lo que ha sido siempre La Graciosa. Ese es el debate final y ese es el apunte que queríamos plantear.
Hay secretos que es mejor que lo sepamos
en este diario,
nosotros,
efectivamente.
Más,
¿no? Que queden entre los canarios que La Graciosa es un paraíso, por favor. porque si no, es que va a dejar de serlo, ese es el problema, ¿no?
Y a ustedes, queridos oyentes, si oyen un coche junto, cruzan el paso de peatones con la música y quedó a tope, miren dentro a ver si está bien y pueden saludar.
¿Quién me lo iba a decir a mí, eh? Yo que renegaba de la música urbana. Bueno,
sí, sí.
Bueno, oye, hay un suceso, Roberto, que a mí me ha estremecido, porque yo no sé si a ti te pasa que cuando vas a pasar la ITV del coche, ha ocurrido en la isla de Tenerife, en el municipio de Granadilla de Abona. Cuando vas a pasar la ITV del coche, ya sabes esos fosos donde se meten los operarios por debajo para en fin, para verte los frenos, sí, y todo, sí, esto, ¿no? Bueno, pues esto ha ocurrido en una ITV del sur de Tenerife, fíjate. Efectivos del consorcio de bomberos tuvieron que rescatar a una mujer que cayó en el foso de la inspección de la ITV.
Pero que se bajó del coche.
Sí, sí, al parecer se bajó el coche, cosa que normalmente está prohibido en este tipo de estaciones. Y la mujer se cayó por ese foso y tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario.
Oye.
Tuvieron que proceder a su inmovilización y bueno, la verdad que hasta los bomberos tuvieron que ir para sacarla.
Bueno, espero que se encuentre bien.
Espero, pero la verdad es que a mí me ha sorprendido esta noticia, ¿no? Porque además esas aperturas de ese foso suelen ser estrechas, etcétera. ¿Cómo se pudo caer esa mujer por el foso de un
No, conviene no bajarse del coche cuando uno está encima de un foso.
Claro, eso para empezar, porque yo creo que cualquier ITV que vas, siempre te pones, no se baja usted del coche mientras está el proceso,
claro,
y tal.
Claro.
A saber si iría mirando el móvil, no lo sé. Pero la verdad es que a mí es un suceso que me ha llamado la atención de los muchos que pasan, Roberto. Y bueno, por concluir, oye, decir, esto es como la gente... como las entradas para Quevedo, como las entradas para conciertos, etcétera. Fíjate, los bonos Consumo en el Archipiélago, que ayer se ponían a la venta a las 12 del mediodía, en menos de una hora estaban completamente agotados, ¿eh? Son 97.918 bonos, con una cantidad cometida de 2,5 millones de euros casi por parte del gobierno de Canarias. Oye, se agotaron en 50 minutos, se agotaron, ¿eh? Así que la gente está como loca por comprar y por consumir, ¿eh?
Sí,
está bien.
Sí. Tú me estás recordando ese chiste que dice, ¿tiene el libro sobre cómo combatir la fatiga? Dice, están agotados.
Oye, ustedes se dan cuenta que Roberto sí tiene el puntito de
sí, a veces.
La rapidez graciosa, ¿eh?
Mira, nos dice Antonio Rodríguez,
sí,
que le expliquemos bien que julio y agosto con esto de los nudillos se pisan en el mismo nudillo. Antonio, yo lo que hago es que cuando llego efectivamente a julio, que termino
porque los dos tienen 31.
Claro, entonces pego la
por
otra
mano. Por eso cambiamos de mano.
Pego la otra mano por debajo y va de nudillo a nudillo, con lo cual ahí están julio y agosto. Está todo pensado.
Está todo pensado. El truco de siempre está pensado, Antonio.
Está todo pensado, efectivamente.
Bueno.
Pues nada, Guillermo, mañana más.
Mañana más y mejor, claro que sí.
Hasta luego.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria. Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Hay viajes que empiezan mucho antes de despegar. Con La Molina Experiencias, descubre cualquier parte del mundo. Con salida desde Canarias y con el acompañamiento de nuestra agencia en cada paso. Porque cuando viajas acompañado, todo es más fácil. Infórmate en viajeslamolina.com o en nuestras oficinas. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplusitv en Ginamar, Millerbajo, Arinaga y próximamente nueva apertura en 10 Casanova Vista Hermosa. Líderes en el sector de la inspección. Aplusitv, más allá de los estándares.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Así suena la Volkswagen Caddy Hybrid. Cuando tienes 120 kilómetros de autonomía eléctrica, Climatronic, Lane Assist, Front Assist, Side Assist o lo que es lo mismo, todo, no hace falta decir nada. Volkswagen Caddy Hybrid por 230 euros al mes. Sin palabras.
Volkswagen. ¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
¿Te apuntas a nuestro casting? Si tienes más de 21 años, un grado de discapacidad intelectual reconocido y buscas una oportunidad laboral en cocina, inscríbete en Ecangsa. Y si tienes más de 16 años y quieres formarte en panadería o repostería, pide tu plaza. Consulta ecangsa.com y elige tu camino al éxito. Somos Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales. 10 años haciendo equipo. El 17 de mayo celebramos la décima edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Una década de metas, superación y miles de historias. No te quedes fuera del aniversario. Inscríbete ya en canarias7.es. 17 de mayo, Canarias 7 Carrera de las Empresas. 10 años corriendo juntos.
El sabor de nuestra tierra nace de lo que comemos cada día, porque elegir producto local es cuidar nuestras raíces y nuestro futuro. Descubre a qué sabe Gran Canaria en la feria Gran Canaria Me Gusta, del 8 al 10 de mayo en el recinto ferial de Agüimes. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Una isla que sabe. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, FM y en tu móvil.
COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, les hablaba esta mañana de las bajas en las islas. Este es un tema del que, bueno, estamos hablando últimamente porque lo cierto es que están aumentando. Pero aquí vienen datos para confirmarlo y además confirmarlo de qué manera. Miren, el informe absentismo laboral en Canarias 2025 sitúa al archipiélago en una posición crítica dentro del panorama nacional, ¿eh? Porque la nuestra es la comunidad autónoma con mayores índices de bajas laborales. Es un análisis de la MAC, la Mutua de Accidentes de Canarias, que revela esta realidad preocupante donde la incapacidad temporal por contingencias comunes y el deterioro de la salud mental aparecen como principales vectores de un fenómeno que está lastrando nuestra competitividad, nuestra productividad y al fin y al cabo, pues también la salud de otros compañeros que tienen que cubrir, al fin y al cabo, a quien está de baja. Bueno, queremos preguntar sobre estos datos a Javier González Ortiz, que es director gerente de la Mutua de Accidentes de Canarias. ¿Qué tal, señor González? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, si le digo que me sorprende, le miento, ¿eh? Porque este es un tema que está muy denunciado. Sí me sorprende que Canarias sea la principal de toda España. ¿A qué lo achacan?
Pues es difícil encontrar una sola causa. Yo creo que son múltiples causas. Evidentemente, el absentismo crece en la medida en que el ciclo económico crece. El problema es que en estos momentos ha crecido muy por encima. Tenemos índices excesivamente altos, de absentismo en personas jóvenes. El crecimiento mayor del absentismo se ha dado en personas menores de 35 años. Y es entendible que el absentismo creciera en la medida en que la población activa envejece, pero en este caso no se da. Y sobre todo crece en patologías como pueden ser las de salud mental o patologías que se llaman las algias, que además son más difícilmente objetivables.
Claro, o sea que digamos que a veces el médico depende de lo que le diga el paciente en ese sentido, es decir, que no tiene una comprobación directa para ver unos análisis o ver unas pruebas que le digan efectivamente que hay algo que está fallando.
Evidentemente tiene menos instrumentos para detectar o no si esa situación se está produciendo. Y por tanto, bueno, ahí entra una parte, de la picaresca y la otra de realidad. Lo difícil está diferenciar unas de otras, ¿no?
Dice que observan un aumento de las bajas en los más jóvenes. ¿La mayoría de las bajas entre los jóvenes es por esto, por salud mental?
Preferentemente sí. El mayor crecimiento se ha dado en esas patologías.
Y luego se da un fenómeno curioso también, señor González, y es que las contingencias comunes aumentan, es decir, las bajas por lo que, bueno, por una gripe, por lo que le puede pasar a cualquiera, mientras que las bajas por accidente profesional o por contingencias profesionales tienen una tendencia justo al contrario.
Sí, evidentemente eso significa que se están llevando a cabo las medidas de protección, que hay más concienciación en trabajadores y empresas de la necesidad de tener una cultura preventiva. Y está funcionando con déficit todavía, seguro, pero ha mejorado a lo largo de los últimos años. Por contra, ha empeorado notablemente la enfermedad común, la contingencia común, el accidente no laboral, y eso es lo que está lastrando de forma considerable la competitividad de la economía canaria, ¿no? Estamos por 2 puntos por encima de la media del Estado, y eso pues no hay elementos objetivos que justifiquen esa diferencia.
Claro, los empresarios llevan tiempo quejándose de esta situación. Sobre el papel, ¿los números les dan la razón? ¿Está afectando ya directamente este asunto a la competitividad?
Evidentemente. Es decir, a la hora de tomar una decisión empresarial, de inversión o no, uno mira cuáles son los costes, y los costes laborales son una parte importante del conjunto de los costes que tiene que hacer frente a una empresa. Si es más en una región, en una comunidad autónoma, hay menos absentismo que en el otro, uno pues tendrá eso en cuenta a la hora de tomar decisiones. Podemos preguntarle a los pequeños empresarios, sobre todo, lo que están sufriendo. Imaginemos, pues no sé, un bar, una tienda con 4 trabajadores que tienen 1 de baja. Los otros trabajadores tienen que poner el esfuerzo para llevar a cabo la actividad, ¿no? Si hay 4 trabajadores es porque inicialmente se ha considerado que se necesitan 4 trabajadores. Y si falta 1, pues los otros 3 tienen que hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Tengamos claro, en cuenta que...
Es un efecto dominó, porque si hacen un sobreesfuerzo tienen más probabilidades de que al final acaben también acusando, ¿no?
Ese estrés, ¿no? Es decir, el sobreesfuerzo puede llevar en ese sentido a acumular nuevas bajas derivado de que, bueno, incluso de la dificultad de sustituir a esos trabajadores, ¿no? Hemos hablado durante los últimos años de la dificultad que hay en ocasiones de encontrar personal, pues en este caso, cuando hay personal de baja se ve añadido. Teniendo en cuenta que sustituir a una persona pues lleva enormes costes de formación, no es lo mismo la persona que está habituada a desarrollar una actividad que la persona que entra nueva, y eso produce enormes deficiencias en la actividad económica y por tanto lastra la competitividad.
Claro, una empresa grande a lo mejor, bueno, pues tiene más posibilidades, ¿no? Se nota menos, pero aquí en Canarias la mayoría de las empresas son pequeñas, con lo cual ahí sí que es muy difícil sustituir o evitar que el trabajo que tiene que hacer esa persona lo haga otra, ¿no?
Sí, y además cuando nos encontramos con circunstancias que son enormemente llamativas, ¿no? Datos objetivos de análisis que se han hecho en el conjunto del Estado, ¿no? Por ejemplo, creo que es que en el año 24 el 75%, a ver, el 70% de los trabajadores no cogió ninguna baja durante todo el año.
Un 15%. ¿Qué año fue eso?
23, creo recordar. Uh-huh. 23-24. Un 15% cogió una baja durante el año y el otro 15% tuvo hasta 10 bajas. Por darnos una idea, en el año 2025 el 7,5% de los trabajadores pues prácticamente ocupó el 48% de los días de baja. Claro. Es decir, que hay trabajadores que son enormemente repetitivos en esas circunstancias. Yo creo que debemos poner el foco en esas situaciones de cara a proteger al conjunto de la población trabajadora.
Claro, es que después también el empresario, uno de los problemas que tiene es la incertidumbre. Es decir, hombre, si por lo menos me dijesen el tiempo que se espera o para cuánto se tarda o qué es esas pruebas que van a salir, pero claro, es que la comunicación en ese sentido, el trabajador no tiene que hacerla, le corresponde a la administración, pero tarda muchísimo, ¿no?
No se sabe. A ver, el problema que se enfrenta el trabajador es que el empresario es que no sabe ni cuándo ocurre, porque se entera, en teoría, cuando le llega por el sistema red la baja que se ha producido en el trabajador, o porque el trabajador se lo comunica, pero nunca sabe cuándo vuelve. Entonces, el problema es la incertidumbre. No solo es una cuestión económica, sino una cuestión de operatividad. Si el trabajador que se pone malo es el que levanta la persiana, pues ese día no se levanta la persiana hasta que no se puede corregir esa situación. Bueno, esos son elementos que no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista organizativo del ámbito empresarial, pues están lastrando a la economía, están lastrando la inversión, están lastrando la competitividad, y es la parte que creo que es más preocupante, ¿no?
Claro, parece que ahí hay un cuello de botella en la labor que lleva a cabo, bueno, pues la inspección médica, en este caso el Servicio Canario de Salud, la Administración Pública. ¿Se podría llegar a algún tipo de colaboración entre la inspección, entre el Servicio Canario de Salud, por ejemplo, en Canarias, y las mutuas para de alguna manera ayudarse? Como igual pues que sí hacen a lo mejor a la hora de operar y de abrir quirófanos o algo así, a la hora a lo mejor de llevar a cabo estas labores.
Sí, claro, la colaboración, incrementar la colaboración muchísima. No nos olvidemos que aquí intervienen múltiples actores, desde el médico de atención primaria, los médicos de salud pública de inspección médica, los servicios de las mutuas. Hay múltiples vías de colaboración, colaboramos, pero que hay mucho que mejorar en cuanto a la colaboración, a la información, a la transmisión de la información. La propia norma actualmente ya nos permite actuar sobre esos casos. Debemos contar con la colaboración o con la autorización del paciente, con la autorización del médico de atención primaria. Las mutuas pueden actuar e intervenir en un proceso de contingencia común bajo esos procesos de autorización del paciente y autorización del médico de atención primaria.
Claro, también le digo, señor González, que la percepción pública a lo mejor es que las mutuas no van a ser imparciales en ese aspecto, ¿no? Es decir, prefiero ir a lo público, que me va a dar la razón a mí, a ir a la mutua, que a lo mejor no.
Pero es que en el error de lo que usted acaba de decir está el origen. Es que las mutuas son entidades, agrupaciones de empresarios que trabajan con el sector público. Estamos absolutamente fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, por la Intervención General del Estado, por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Es decir, nosotros en el ámbito de la gestión de la colaboración de la Seguridad Social, que es lo que somos, somos mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en ese ámbito somos eminentemente públicas y actuamos como públicas. Y el médico de la mutua estudió, por así decirlo, en el pupitre de al lado del médico de atención primaria. Es decir, y está sujeto a los mismos criterios y condiciones. No recuerdo ni un solo caso en el que un médico de la mutua no tomara una decisión en ese sentido libremente, ¿no? Por tanto, creo que esa percepción en cuanto a lo público privado, en este caso, en el caso de las mutuas, que son en ese aspecto evidentemente públicas, pues no tiene ningún sentido.
¿Qué escenario plantean, señor González, para el futuro inmediato? ¿Creen que este fenómeno va a continuar en ascenso?
Bueno, hemos visto que hay una cierta ralentización del crecimiento. Es decir, que ya no estamos creciendo en dígitos del 20% como estábamos creciendo, ¿no? Es decir, hemos observado crecimientos abismales en los últimos años. Por dar datos, nosotros en nuestro caso pues hemos más que duplicado los casos de contingencia común desde el año 2019 hasta ahora. En este momento, el número de procesos se está estabilizando en su conjunto, pero estamos hablando de 22 millones de jornadas perdidas en el año 2015, de 3.000 millones de euros de coste empresarial en el año, perdón, de coste total de la incapacidad temporal en el año 2025. Es decir, estamos hablando de cifras que llaman la atención y llaman a la necesidad de ponernos a actuar y concienciar, sobre todo teniendo en cuenta lo que hablamos antes, que es que la gran mayoría de los trabajadores, la gran mayoría, no tiene esos problemas, o en el caso de que tenerlos, los tiene de forma muy muy puntual, ¿no? Estamos hablando de poner el foco, probablemente, en aquellas otras situaciones en las que se observa que hay probablemente un abuso.
Javier González Ortiz, director gerente de la MAC, de la Mutua de Accidentes de Canarias. Le agradezco su tiempo. Muchas gracias.
Gracias, buenos días.
Buenos días. Bueno, luego está también el caso de, y yo lo comento, pero es que, bueno, comentaba esta mañana un poco de risa, pero es que es verdad, ¿no? El caso de los autónomos, y empiezas a mirar las cifras de uno y de otro y te das cuenta, ¿no? Cuando uno trabaja para sí mismo, lo de cogerse una baja se lo piensa muchísimo antes de hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Que esta gente no se enferma? ¿O que esta gente no se coge una depresión o una crisis de ansiedad? Bueno, la cuestión es si pueden o no. Claro, que tampoco es lo ideal, ¿eh? Que alguien que realmente lo necesita, que es la inmensa mayoría, insistimos, pues hombre, que pudiera hacerlo. En este sentido, un oyente dice que vivimos en una isla llena de jetas. Dice, yo soy autónomo y jamás he cogido una baja y he tenido motivos, nos dice. Bueno, pues lo cierto es que así es. Es verdad que entre los autónomos este fenómeno de las bajas se da, seguro, en muchísima menor proporción.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
COPE Canarias. Estar informado.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360. 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis. Ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento. Con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, otra de las claves del día que nos trae la irlandesa. Miren, un efecto colateral que nos trae esta crisis que estamos empezando a padecer por culpa de la guerra en Oriente Medio, el cierre del Estrecho de Hormuz, la subida de los combustibles, que es lo primero que hemos notado, que vamos a la gasolinera y nos cuesta muchísimo más llenar el tanque. Claro, la consecuencia lógica es pensar, caramba, pues si mi coche en vez de gasolina es eléctrico, lo tengo que enchufar, pues de entrada esta crisis me afecta menos. Consecuencia, pues que son muchos más, ha aumentado notablemente el número de personas interesadas en el coche eléctrico. Y queremos preguntar por esta circunstancia, si se está notando efectivamente y bueno, si de qué manera se puede ayudar de esta manera y solventar esta ola de subida del combustible. Vamos a hablar con Daniel Rodríguez, que es director comercial del grupo Rafael Alonso. ¿Qué tal, señor Rodríguez? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Pues lo primero que le tengo que preguntar, perdón, he dicho del grupo Rafael Alonso, quería decir. Lo primero que le quiero preguntar es si ha notado efectivamente un aumento en el interés o en la compra de vehículos eléctricos.
Pues la verdad es que sí, claramente. En Canarias, si comparamos el primer trimestre de 2025 con respecto al primer trimestre de 2026, el crecimiento en el canal particular, que al final es el que más se puede notar, es 53%. Y en crecimiento en todos los canales asienta un 16%. Evidentemente confirma una tendencia al alza.
Y bastante, bastante alta. Claro, ustedes lo relacionan con la subida del combustible, en principio.
Bueno, todavía es muy pronto para atribuirlo solo a la subida del combustible. Pero sí es cierto que ha acelerado el interés del cliente. El cliente ahora hace más números y busca alternativas más eficientes.
¿En qué se centra entonces el cliente ahora a la hora de buscar vehículo? ¿Qué es lo que ustedes detectan?
Pues mira, sobre todo busca ahorro, busca autonomía, pregunta también por las ayudas y sobre todo es cuánto le va a costar moverse cada día en la ciudad o en carretera.
Claro, y hacer números. ¿Sale rentable realmente hoy tener un coche eléctrico? Porque son más caros también, hay que decirlo. Daniel.
Sí, evidentemente son más caros, pero en Canarias tenemos una ventaja muy grande. Por ejemplo, no pagan impuestos de matriculación, tampoco pagan IGIP. Y con las ayudas actuales, tanto en vehículos eléctricos como vehículos enchufables, la compra ya es rentable. A eso hay que sumar un coste por kilómetro mucho, mucho más bajo y menos mantenimiento.
¿Y las marcas ofrecen facilidades en este sentido también?
Sí, hay varias. Las marcas ofrecen facilidades. En el grupo Rafael Alonso, donde representamos a Moda y a Ecuyebro, por ejemplo, estamos adelantando las ayudas del gobierno con financiación al 0%, lo que elimina la barrera de tener que esperar a cobrarla.
Ya, que se está tardando bastante también, le digo, sí. Señor Rodríguez, porque de este asunto también hemos hablado aquí en este programa de lo que cuesta cobrarlo después, pero bueno, si de esta manera se ayuda, y hombre, sería más fácil, señor Rodríguez, si a lo mejor quien pidiese esas ayudas a quien tuviese que dárselas fuese directamente a ustedes, al concesionario, ¿no?
Sí, sería mucho más rápido, pero la realidad es otra. Por eso mismo, pues las marcas hacen unos planes de acción y en este caso, pues adelanta la ayuda que da el gobierno pues a 11 y 12 meses a 0% de interés, que evidentemente 11 y 12 meses debería ser un tiempo más que prudencial para que pueda cobrar la ayuda al cliente.
Claro, y el cliente cuando ve estas ventajas, ¿qué es lo que le echa para atrás? ¿Qué argumentos que le ponen cuando usted les propone el coche eléctrico?
Principalmente es la recarga. No todo el mundo dispone de una plaza de garaje o puede instalar un punto de carga. Eso sigue generando bastantes dudas.
Bueno, y el hecho también de que vivimos en islas que no son llanas, ¿eh? La mayoría. Vaya, y no sé si esto supone también un problema para el coche eléctrico, para la carga de batería. ¿Nos da para lo mismo, no? ¿O no?
No, en cambio, si una la isla no es llana, pues, es decir, sobre todo el vehículo eléctrico se ve el ahorro en ciudades, en acelera, frena, en subidas y bajadas. Evidentemente tiene una manera de recargar el vehículo y ir recargando el coche. La autonomía puede llegar a algunos hasta 600 kilómetros en sitio urbano.
Bueno. Claro, es verdad que también el coche te gasta al subir, pero después al bajar también es verdad que se recarga, con lo cual se compensa una cosa con otra. ¿Usted diría que es buen momento ahora para comprar un coche eléctrico, para hacer esa inversión?
Sin duda. Las ayudas, hay más modelos disponibles, mejor autonomía, como comenté antes, vehículos hasta 600 kilómetros de autonomía. El coste de uso es muy bajo, evidentemente un contexto muy favorable para el cliente.
¿El cliente es el mismo de siempre, señor Rodríguez? ¿Alguien que está concienciado con el medio ambiente o que le gusta mucho esto de la tecnología?
No, ha cambiado bastante. Antes era un cliente más tecnológico, concienciado con el medio ambiente. Ahora es un cliente generalista que simplemente busca una opción más económica y eficiente para su día a día.
¿Sus previsiones ahora qué son? ¿Que va a seguir aumentando la venta del vehículo eléctrico?
Sí, tanto vehículo eléctrico como vehículo híbrido enchufable, la tendencia es claramente de crecimiento. A medida que vaya mejorando las infraestructuras de carga, se mantengan las ayudas, vamos a ver que el vehículo eléctrico gana más peso en el mercado canario.
No, el híbrido también está bien, es una forma de ahorrar combustible también, ¿no? Sobre todo si son trayectos cortos, ¿no? Porque ahí, con lo que te carga la batería, te da.
Yo tengo clientes que con un tanque al mes y están haciendo con entre la energía híbrida y el motor eléctrico, están haciendo unos 1.300 kilómetros de autonomía. Hay clientes que solo ponen un tanque al mes. Entonces, evidentemente, hay eficiencia, hay ahorro.
¿Sabe lo que yo veo, señor Rodríguez? Y lo digo como usuario de un híbrido, que no es solo todo lo que reluce, las instituciones siempre te van diciendo, me refiero a la carga, a las estaciones de carga. Sí, en todos sitios tienes estaciones de carga y es muy frecuente llegar o que estén llenos, porque cada vez que hay más coches eléctricos o híbridos que lo utilizan, entonces uno no lo puede cargar en la calle o en sitios públicos que se ponen este efecto. A que algunos no funcionen, pero vaya, básicamente que es que poco, o a mí esa impresión me da.
Vamos a ver, cada día y se va aumentando, evidentemente, pero estoy totalmente de acuerdo que hay pocos para todo lo que queremos meter en el mercado canario. Evidentemente, como bien dices, sitios que están ocupados, cargadores que están obsoletos porque son antiguos, no cargan, evidentemente es un gran problema. Por eso mismo lo que hablaba antes, no todo el mundo puede permitirse un coche eléctrico porque no tiene dónde cargarlo. Claro. No todo el mundo tiene una vivienda con un garaje que pueda cargar su vehículo.
Claro, quien tiene un piso y no tiene garaje y tiene que cargar, y ¿dónde lo pongo yo a cargar? ¿En el enchufe de casa? Pues como lo tenga un cable enorme, pues lo va a tener.
Efectivamente. Claro, depende de los centros comerciales que estén abiertos.
Pero no va a estar uno todo el día ahí en el Lidl o en el Mercadona con el vehículo allí cargando, porque si no se queda después. Y después que hay que planificar también, señor Rodríguez. O sea, si uno va a hacer un trayecto a lo mejor más o menos largo, dice, a ver, pero a la vuelta me tengo que parar aquí y allí. Y muchos dicen, por compañeros, ¿no?, que tienen estos vehículos, no, yo paro a comer. Sí, pero es que a comer paras tú y 50 más.
Claro, efectivamente. Al final todo se traduce también en los kilómetros que haga un usuario al día y hace una planificación, evidentemente. Con las autonomías que ahí existen hoy en día, como comenté antes, con 600 kilómetros de autonomía o un híbrido enchufable que puede llegar hasta las 1.300 kilómetros de autonomía, yo creo que en muchas ocasiones en Canarias es más que suficiente, depende también de los kilómetros que haga diario.
Pues Daniel Rodríguez, director comercial del grupo Rafael Afonso, le agradezco este análisis que nos ha hecho perfectamente entendible. Gracias, buenos días.
Muchísimas gracias, buen día, hasta luego.
Bueno, y observen, claro, la reflexión, ¿no?, que nos hace de David, ¿no? Dice, ¿de qué me vale comprar un coche eléctrico si al final lo enchufo a la pared y lo cargo con energía fósil en el 85% de los casos, ¿no? ¿Qué ecológico es eso? Claro, a ver, el ahorro, en principio, que es de lo que estamos hablando para el usuario, hombre, es notable. Llega un momento en que se amortiza. También gracias a las ayudas, porque si no todavía el coche eléctrico sigue siendo, pues, más caro que el de carburación. Pero bueno, es verdad que, hombre, por ahora, enchufarlo a la pared es más barato. Ahora, si lo que se busca es ser más ecológico, tiene razón, aquí en Canarias la mayoría todavía, ¿no?, buena parte de la producción de electricidad a través de energía fósil. En la mayoría, por mucho que se van incluyendo en el mix otro tipo de energías, buena parte de esa energía se ha recargado de esa manera. Con lo cual, por el medio ambiente, bueno, por un lado sí, no se emiten humos, pero bueno, ya de eso se encarga la central eléctrica que mandó Fuel Oil, que tenemos todavía en las islas, hasta que poco a poco, esperemos que sea pronto, las renovables vayan sustituyéndola por completo. 7:51.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
De esos 22 millones de afiliaciones, hay 1.2 millones de estudiantes que están haciendo prácticas. Y la pregunta es, ¿se pueden considerar realmente estos estudiantes en prácticas como puestos de trabajo?
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
¿Existirá un menú de noche en Las Palmas? Pues sí, en Restaurante Casino Las Palmas, por 20 euros redondos, elige plato de la carta, bebida y postre, de lunes a domingo, excepto días de dinner show. Restaurante Casino Las Palmas, la noche se disfruta. Mayores de 18 años.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
¿Te apuntas a nuestro casting? ¿Quieres seguir la órbita del éxito? En Ecanza hemos abierto el plazo para que estudies en nuestras aulas y te conviertas en profesional de éxito al frente de una cocina, de un servicio en sala o de la gestión de un alojamiento. Consulta nuestra web ecanza.com y elige tu camino al éxito. Somos Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
Dicen que cuando una pintura cubre bien, se nota.
Cuando se limpia fácil, también.
Cuando dura, más todavía.
Por eso no nos sorprende que Pinturas Sin Canarias haya sido premiada en el Trofeo del Hogar 2026.
El premio que votan los consumidores. Si lo eligen quienes lo prueban, será por algo.
Tres productos, tres premios.
Tres de tres.
Pinturas Sin Canarias. ¿Pintamos?
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
Para que todos los canarios y canarias podamos vivir en nuestra tierra, el Gobierno de Canarias impulsa diferentes proyectos e iniciativas para hacerlo posible. Canarias avanza para que la vivienda esté al alcance de su gente. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
No mires el móvil cuando cruces.
Que sí, que controlo.
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
En COPE Canarias, Roberto González.
Y un asunto interesante, ahora que tanto se habla de la prioridad nacional y de limitar, según algunos, ¿no?, los derechos de los que vienen de fuera en función de los que están dentro. El gobierno de Canarias estudia vías legales para limitar la compra de vivienda por parte de no residentes. El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, confirma que en el informe que el Ejecutivo encargó al despacho especializado Uría Menéndez sobre este asunto, concluye que existen opciones dentro del marco europeo, por ejemplo, limitar las segundas viviendas, regular el alquiler vacacional o aplicar medidas específicas fiscales para estas residencias. Entiendo que sería, pues, cobrar más impuestos a la persona no residente que compra en las islas. Canarias argumenta además su singularidad como región ultraperiférica para reclamar un trato diferenciado en la Unión Europea.
Que existen vías jurídicas viables para limitar las segundas residencias, para regular el alquiler vacacional, que sería otra de las derivadas, o medidas fiscales que se podían incorporar para la adquisición de viviendas por no residentes. Siempre estas medidas tienen que estar justificadas por razones de interés general.
El consejero ha reconocido que es un camino complejo, pero dice que no es imposible. El gobierno estatal se alinea con esta estrategia y Canarias pues trabaja ahora para situar la cuestión en la agenda europea, que al final es quien tiene que dar el visto bueno, la Unión Europea. En palabras del propio Rodríguez, el objetivo es que la vivienda cumpla su función social como hogar para los canarios y no como activo especulativo. Bueno, en cierta manera, y lo destacaba también la diputada socialista Patricia Hernández, decía, hombre, vamos a ver si esto no se va ahora a superponer con lo de la prioridad nacional, y vamos a estar diciendo que los no residentes no pueden, y ella se refería, decía que había que matizar bien esta cuestión. Y lo cierto es que es verdad que pueden tener derivadas que relacionen una cosa y otra, aunque ya sabemos que en principio no deberían, ¿por qué? Bueno, otra cuestión que les cuento esta mañana y que tiene que ver con la sala de control, el centro de control que se va a estrenar este año en Santa Cruz de Tenerife, un centro de control de movilidad para gestionar el tráfico mediante cámaras. Además, los semáforos tendrían su propia regulación inteligente, nos lo contaba Evelyn Alonso, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz.
Actualmente tenemos el centro de control en la quinta planta de la policía local, es una sala de control de los años 90, sí. Por lo tanto la capacidad de datos que puede gestionar es muy muy limitada, ¿no?, para toda la tecnología y la digitalización que queremos aplicar en la movilidad en Santa Cruz de Tenerife. Uh-huh. Para ello nos tiene que acompañar una sala de control que recopile todos estos datos y nos dé precisamente esa información para poder tomar decisiones.
Bueno, y eso de los semáforos inteligentes pues no viene mal, porque uno que madruga, no hay nada que fastidie más que a las 5 de la mañana estar parado un semáforo para que pase un peatón que no pasa, claro, porque no hay nadie en la calle. Esto podría ayudar de esta manera, decir, oye, pues si se detecta que no hay peatones, pues el semáforo sigue verde, y en cuanto se detecta algún peatón, pues la cosa cambia, o cuando empieza a haber mayor tráfico de personas, de peatones. Estamos a punto de llegar a las 8 de la mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
¿Te surge una duda y fuera del horario de oficina? ¿Prefieres resolverlo desde casa o desde la playa? En Caja 7 te atendemos cuando lo necesitas, a través de la app, WhatsApp o email, de forma sencilla y cercana, porque estar cerca no siempre es cuestión de distancia. Más información en caja7.com/teatendemos.
En Capisa llevamos más de 60 años apoyando al sector primario de Canarias. Fabricamos piensos de calidad y ofrecemos soluciones para la alimentación animal, trabajando codo a codo con nuestros ganaderos para impulsar explotaciones más eficientes y sostenibles. Capisa, compromiso con el campo de nuestras islas.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales, con más de 1,000 referencias
Te ofrecemos mil y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida